Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. Donald Trump quiere llegar a un acuerdo con Irán, pero no va a consentir que los ayatolás tengan armas nucleares. Buenos días, Íñigo Palomar.
Muy buenos días, Pulpo. Es uno de los titulares que ha dejado el presidente estadounidense en el tradicional discurso del Estado de la Unión, que ha empezado pasadas las 3 de la mañana y quiere, mira, precisamente acaba de terminar justo ahora. Vamos a intentar conectar con David Alandete, que está en Washington, en el Capitolio. Vamos a ver si puede contestar nuestra llamada. Estamos intentando conectar con él. David, buenas noches.
Buenas noches. Acaba ahora mismo Donald Trump de efectuar este discurso del Estado de la Unión. Han sido 1 hora y 48 minutos. Se trata del discurso más largo en la historia de esta modalidad. Trump ha defendido sus políticas, ha defendido sobre todo la política arancelaria y migratoria, pero también ha tenido un momento bastante detallado para hablar de sus logros en materia internacional. Ha advertido claramente al continente americano de que debe seguir la senda de alinearse con Estados Unidos. Ha recordado la extracción de Maduro, incluso ha traído a un soldado que fue herido en esa operación y a un disidente político que ha sido liberado del helicoide y ha hecho su acto de presencia en esta ocasión, en este discurso. También ha hablado del gasto militar.
And NATO countries are friends and allies. They are. There are friends and there are allies. Have just agreed at my very strong request to pay 5% of GDP.
Trump ha afirmado que los socios de Estados Unidos, sobre todo los de la OTAN, se han comprometido a aumentar el gasto de defensa al 5% del Producto Interior Bruto. Por lo demás, ha habido un boicot demócrata, unos 40 diputados y senadores se han ausentado y el presidente les ha acusado de ser traidores a la patria por no levantarse y aplaudir en todo el momento en que los republicanos sí que lo hacían.
Pues muchísimas gracias, David Alandete, desde Washington, desde el Capitolio. Con esa última hora acaba de terminar el discurso más largo de la historia del Estado de la Unión de Donald Trump, que empezaba, como te hemos contado, pasadas las 3 de la madrugada y que has podido escuchar aquí en la cadena COPE a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Analizamos todo lo que haya trascendido de este histórico discurso del presidente de los Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el conflicto de atribuciones planteado por el Senado contra el gobierno de Pedro Sánchez por no haber presentado los presupuestos generales del Estado en los años 2024, 2025 y 2026. Esta es la primera vez que se plantea ante este tribunal el estudio de un conflicto de este tipo. Patricia Rossetti.
Es un choque entre instituciones. El TCE estudiará la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de no presentar los presupuestos generales del Estado durante 3 años. Prórroga para 2024 y 2025 y en su caso 2026. No se han aprobado nuevos presupuestos. Es la primera vez que se plantea ante el TCE el estudio de un conflicto entre órganos constitucionales por una omisión del gobierno. El Tribunal de Pumpido ha admitido este conflicto por unanimidad. Todos los magistrados de acuerdo. Una decisión adoptada por el Pleno del Senado en el mes de octubre, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los senadores decidieron enviar un requerimiento al Gobierno para que presentase el proyecto presupuestario, paso previo a acudir al TCE. Para el Senado, el Gobierno de Sánchez incumple la obligación constitucional de elaborar y presentar anualmente los presupuestos. El abuso indefinido de prórroga presupuestaria vulnera varios artículos de la Constitución.
Gracias, Patricia. Y la relación entre PP y Vox no pasa por su mejor momento. Además, estamos en plenas negociaciones para gobernar en Extremadura y Aragón, para gobernar PP y Vox. Alberto Núñez Feijóo dice que no entiende las críticas al documento, a ese documento marco de negociación que este lunes ha difundido el propio Partido Popular. Responde así a un Santiago Abascal que había dicho previamente en Antena 3 que los populares parecen querer domar a Vox como si fueran salvajes.
Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie.
Yo creo que ha habido un problema de interpretación, pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido. No se puede criticar al PP porque parece ser que tiene varias posturas y después también criticar al PP porque se homogenizan las posturas.
ha negado, bueno, Feijóo también ha negado que desde Madrid se esté intentando tutelar a sus varones territoriales en las negociaciones con Vox. Dice que es un documento este destinado a ayudar en las conversaciones para llegar a un acuerdo en Extremadura y Aragón, aunque en rigor en el texto se especifica que los puntos del marco son vinculantes y únicos. Y en los deportes, el Atlético de Madrid golea al Brujas 4-1 para pasar a octavos de final. Hoy es el turno del Real Madrid, que se enfrenta al Benfica en el Bernabéu. Los de Arbeloa parten con ventaja gracias al 0-1 de la ida. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Estamos haciendo radio, radio en directo de madrugada, poniendo las calles en la cadena COPE. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a Carlos Herrera y a Jorge Bustos para que comience Herrera en COPE, pero claro, todavía nos quedan, pues mira, de momento 54 minutos para seguirle poniendo las calles a nuestro país, a nuestra España. ¡Viva España! Y a nuestros trabajadores, a nuestros currantes, a la gente que madruga mucho, a la gente que ya está haciendo cosas para salir adelante. Y quiero mandar un abrazo bien fuerte a los militares, a la gente que está ahora mismo protegiéndonos en cualquier punto del mundo. Ahí están uniformados y escuchando muchas veces la radio y también poniendo las calles. Y nuestro abrazo y saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los vigilantes de seguridad y también a los panaderos, que son las fuerzas que ahora mismo son las que necesita todo un país para provisionar un montón de cosas para que estemos seguros y bien alimentados, como es con nuestro pan. Mira, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Quiero que prestes, por favor, atención a esta historia positiva con la que quiero comenzar esta hora. Y te voy a proponer regresar ni más ni menos que a nuestros años de estudiantes, cuando memorizar un poema pues era parte de nuestra formación. Claro, eran versos que han quedado en nuestra memoria, pero que corren el riesgo de morir ahí. Y es que las generaciones actuales pues han dejado de soñar al darle la espalda a los libros y en particular a la poesía. Claro, ante esta situación, el maestro Andrés Amorós ha reunido en un libro los 50 mejores poemas españoles, en los que pues ha encontrado textos maravillosos, como por ejemplo El arcipreste de Ita, de Antonio Carvajal también, o incluso pasando por el supuesto por Calderón de la Barca.
¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.
Ahí está Amorós, que no es ajeno al momento social y político que vivimos. Su descripción es verdad que no es nada optimista. Anhela el equilibrio, sin duda, la belleza y el consuelo que la lectura de un poema nos puede ofrecer. Y por eso se ha animado a publicar esta antología bajo el título Se canta lo que se pierde.
El título resume el contenido del libro, los que yo considero mejores poemas en lengua española de toda la historia y con un comentario para el lector de tipo medio.
Mira, la selección de los 50 poemas que ha sido ordenada cronológicamente, no le ha resultado sencilla. Resulta que muchos autores han quedado fuera del repertorio. Gonzalo de Berceo, el Marqués de Santillana, Fernando de Rojas, por ejemplo, León Felipe también, incluso Tirso de Molina y también Santa Teresa.
He buscado especialmente esos poemas que antes, por lo menos, conocíamos en la escuela y que los niños nos lo aprendíamos de memoria, en parte, y eso no nos perjudica a nadie. Por eso yo defiendo mucho la lectura en el colegio, en la escuela, desde el comienzo, y aprender poemas de memoria. Eso es un tesoro que llevamos con nosotros.
La labor de Amorós frente a estos 50 poemas es sencilla. Es acompañar al lector.
Yo me dirijo a un lector no especializado, entonces yo creo que puedo ayudarle sin pedantería, pues dándole los datos necesarios de la biografía, del autor, los temas de la métrica, sin meterme demasiado, luego cada uno de nosotros disfruta con el poema de una forma o de otra, pero ser un compañero que ayuda, yo creo que puede ser útil.
La verdad es que la poesía se siente, se llora, se sueña, pero también estos poemas que aprendimos de estudiantes aportan mucha información de la época en la que fueron escritos.
Además de la belleza que tiene cada poema, es que cada uno de ellos supone un testimonio impagable sobre la historia de España. Por eso no es solo importante leer estos poemas como literatura, sino también como historia de España, algo que también hoy, por desgracia, se pierde muchísimo.
Y es que son muchas las obras que encontramos en esta antología. Por ejemplo, algunos textos del Don Juan Tenorio de José Zorrilla, la única obra teatral que los españoles acudían a ver todos los años, aunque ya la conocían. Por ejemplo, en la madrileña residencia de estudiantes montaron el Tenorio de Buñuel, Américo Castro y Federico García Lorca. Bueno, pues este último, Federico García Lorca, por supuesto, no podía faltar en Se canta lo que se pierde. Y es que Lorca, al igual que Manuel de Falla, son los mejores representantes del hermanamiento entre la cultura y la música de la época. Amorós, por ejemplo, se pregunta, ¿a dónde hubiera podido llegar si hubiera vivido 30 años más?
García Lorca es un caso extraño porque parte, digamos, del romancero gitano, del nacionalismo, pero lo convierte en algo universal porque profundiza en los misterios más grandes de la condición humana, en lo que cualquier persona puede vivir, la vida, la muerte, el amor, la tragedia, la tierra. Entonces es uno de los grandes, grandes poetas.
Que nos invite a evocar nuestros recuerdos no conlleva que renuncie a la actualidad. Por eso uno de los versos es Mano entregada, del Nobel Vicente Alexander. Claro, es el protagonista de las tertulias culturales por la recuperación de su casa madrileña. Belontonia, que por fin se ha quedado en la Comunidad de Madrid para convertirla en un centro en el que recordar la generación del 27.
Nace de un grupo de grandísimos poetas que además eran amigos, pero no se limita solo a la poesía, pero en la música, en la arquitectura, en la ciencia. Es el momento, digamos, en el que llega a España la modernidad. Entonces, por eso es fundamental estudiarla y conocerla, pero sin sectarismos, no como hace el ministro de la Cultura.
Se canta lo que se pierde, los mejores poemas españoles comentados del arcipreste de Ita a Antonio Carvajal, es la antología de Andrés Amorós. Ya sabes, ponedor, lo edita Fórcola, un viaje que no te puedes perder por algunos de los versos más representativos de nuestra literatura con los que aprendimos a amar las humanidades. Son las 5 y 12 de la mañana, las 4 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en este miércoles 25 de febrero de 2026. Santos Luis Virsiglia y Calixto Caravario, mártires, y Beato Ciriaco María Sancha Cardenal. Entonces, Bea Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Claro, desde la 1:30 que lanzábamos el temazo en el día de hoy, el tema de los ultramarinos, madre mía, cómo se está poniendo en este programa en el día de hoy, ¿eh?
Eso es, hablamos de ultramarinos, de comercios pequeños, de los de toda la vida. Les hemos preguntado ya a los ponedores si ellos suelen comprar en las tiendas de barrio, pues no sé, en la panadería, en la mercería, en la ferretería o similares, o si se dejan llevar y acaban yendo a los grandes centros comerciales. También se han cerrado muchos locales en su entorno y, por supuesto, les hemos preguntado por esas tiendas que visitaban cuando eran niños, cómo las recuerdan, si conocían a los dueños, alguna anécdota que tengan con ellas. En nada leemos los mensajes que nos están dejando.
Mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/ poniendo las calles, donde ahora mismo somos 127.270 ponedores. Esto significa que estamos a 30, solamente a 30 personas de conseguir alcanzar los 127.300 seguidores. En cuanto tú le des a seguirnos, esta cifra cambiará. Yo mencionaré a la gente que nos vaya siguiendo por primera vez y porque serán los que obliguen a cambiar la cifra, a ver si lo conseguimos. El último que lo ha hecho ha sido Ginés González de Pato. Ginés, gracias por seguirnos. A ver si conseguimos unos cuantos más. 127.270 seguidores en este momento y también mensajes que estamos recibiendo a través del WhatsApp del 662-942-605. Pero hasta las 6 de la mañana, Bea, quedan muchas cosas por contar, ¿eh?
Muchas cosas, sobre todo queda hablar con un ponedor porque es lo que más nos gusta hacer, conocer un poquito más a la gente que nos escucha, que está ahí al otro lado de la radio. También vamos a viajar con nuestra máquina del tiempo, que en esta semana lo estamos haciendo a través de canciones del año 1974 y encima un plus, porque estamos conociendo también los anuncios publicitarios que sonaban en aquel año. Wow. Y también con Alfonso García, Motorman, vamos a hablar, entre otras cosas, de la solución que han dado los supermercados para aparcar en las grandes ciudades.
Uh-huh. O sea que tienes un montón de opciones, un montón de oportunidades y un montón de excusas para seguir despierto y seguir poniendo las calles con nosotros. Son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado, porque hay un montón de personas que se suman ahora mismo, pues en tiempo real, a este programa de radio. Lo acaba de hacer Jesús Pascual Carbajo, Kiko Zafra Soto y Víctor García Quismondo, en Toledo. Gracias por escucharnos. Habéis dado a seguirnos en Facebook. Gracias. Simplemente poniendo las calles de nuestra España. Es impresionante la cantidad de gente que le da a seguirnos ahora mismo en Facebook. Ahí estáis despiertos y pues poniendo en marcha España. Bau Fernández, gracias. Encarnación Atencia González, gracias. Antonio Andrades Natera, Félix Vega, J. Manuel Miranda Pérez, Sergio Oca, Faustino Barriga, Julio Martínez y Toby Blanco. Ponedores, Bea, que se acaban de sumar a nuestra cuenta de Facebook y que ahí están poniendo las calles una madrugada más con nosotros en este día que estamos hablando de ultramarinos, de esas tiendas de toda la vida que había de todo, que eran unas personas muy especiales las que siempre atendían y que a la gente le trae muy buenos recuerdos.
Sí, sí, les ha encantado el tema a los ponedores. Hay un montón de mensajes hablándonos de los ultramarinos del barrio. Júcaro, Júcaro dice, sí, sí, yo compro en tienda de barrio siempre, en la frutería y los domingos en el mercado de la naranja. Dice, es una pena, cada día quedan menos, esa es la verdad. Destaco la cercanía, la confianza, el producto es más fresco y con mejor sabor que los del supermercado grande. Claro. Dice, yo siento mucho que se pierdan porque no hay relevo generacional. También Ángel dice, es una pena que desaparezca el pequeño comercio. Como propietario de una carnicería en un pueblo de 900 habitantes, en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, animo a la gente que consuma en el pequeño comercio. Tenemos pues productos mucho más frescos y además sabes perfectamente lo que estás comprando, ¿no? Claro. Luego está Óscar. Por supuesto que recuerdo los pequeños negocios de mi infancia. La tienda de ultramarinos donde nos mandaba mi madre a comprar las cosas diarias, como la leche, el aceite, el pan, los huevos, todo a granel. Y luego estaba don Fernando, el tendero, que nos lo apuntaba para cuando fuera al final de la semana, pues mi madre hacía la compra de toda la semana y lo pagaba todo. Dice, menudos tiempos aquellos. Y también de doña Maruja, la del kiosco, donde podías leer un tebeo por 5 pesetas, allí mismo, sentado en un banco para 3, o cambiar tebeos ya leídos por otros que todavía pues no habías leído. Menudos tiempos aquellos, nos cuenta.
Desde luego. Hombre, yo creo que estos temas son los que a la gente le hacen rebobinar la cabeza y recordar las cosas de cuando eran muchísimo más jóvenes y sus familiares, sus padres, los abuelos, los tíos, a lo mejor con los que iban a comprar ese tipo de tiendas. Y la gente, pues hombre, lo agradece mucho y nosotros nos alegramos una barbaridad. Estamos a tan solo 15 personas de alcanzar los 127.300 seguidores. Solamente con 15 personas lo conseguiríamos. Teníamos hasta el viernes, pero ahí está la cifra. Con 15 personas lo conseguiríamos. Estamos hablando de ultramarinos, en facebook.com/poniendolascalles, hay un montón de mensajes, nueva audiencia y también hay un montón de comentarios que nos dejáis a través del WhatsApp del 662-942-605. Vamos a por uno de tres.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Ina, buenas noches, Cristina, buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid y buenas noches, ponedores. Tiendas, las del barrio. Cuando llegué yo en el año 74 a Alcobendas, estaba don Jaime. Mamá te decía, vete a don Jaime a por lo otro. Y allí no se pagaba nada. Luego al final de mes lo pagaba mi madre. Qué tiempos aquellos. ¿Dónde estará mi don Jaime? Ahora hay un chino allí. Me pasó por la calle aquella. Una de las chinos. Locales hechos vivienda. Qué lastimita, por Dios. Venga, soy ponedor. Que me pongo tierno. Un abrazo a todos.
Gracias, Sebas. Qué bonito, porque lo que acaba de decir Sebas es algo parecido como en la época en la que te fiaban algo, ¿no? Llevabas unos productos, te lo iban fiando y luego al final del mes te lo pagabas.
Sí, sí, no era cuestión de necesidad, era lo que comentábamos, que había veces que era pues porque tu madre te mandaba y no te daba dinero.
Claro.
Entonces tú decías, pues lo apunto a la cuenta de
la Chari.
Eso es. Claro. Y ella cuando ya iba a hacer una compra pues más grande, claro, pues pagaba todo lo que había cogido la criatura a lo largo de la semana.
Qué maravilla, me encanta cómo era España hace un montón de tiempo y sobre todo estas cosas tan familiares, tan de barrio, me gustan mucho. Vamos a por el siguiente audio.
Buenas noches, Pulpo. A mí me crió, tengo 54 años y soy Isidro. Me crió una tienda de barrio. Mi padre se quedó inválido con 34 años. Entre 33 y 34. Y éramos 5 niños chicos y mi madre crió a 5 niños chicos y a mi padre inválido con una tienda de barrio. Y nos fue la vida muy, muy bien. Gracias a mi madre.
Qué bonitos mensajes, qué bonito, vea.
La verdad es que sí.
Qué bonito.
Menuda situación, esa mujer, 5 hijos adelante, un marido inválido en aquella época.
Tremendo.
El testimonio.
Pero ¿cómo salían adelante las familias,
Sí, sí, claro que
salían adelante las familias.
Y había mucha comunidad en aquel momento, se generaba mucha comunidad, seguramente que la ayudarían.
Luis Suárez nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Luis. Nos vamos acercando a la cifra que estamos buscando. Carmen Muñoz, una trabajadora como azafata en Aviaco. Carmen, gracias por estar con nosotros. Salvador Juan Delgado, otro ponedor que nos acaba de seguir. Nos vamos acercando a esa cifra que a ver si la conseguimos alcanzar a lo largo de la semana. Vamos a escuchar una nota de voz. Me encanta cómo suenan los ponedores.
Buenos días, familia. Soy Antonio, repartiendo pan por las casas en Puerto Real, Cádiz. Yo recuerdo una tienda
una tiendecita tipo fruto seco que vendía chuchería en la plazoleta de mi queridísima barriada de Loreto en Cádiz. Y me acuerdo que ese hombre era el típico de los juguetes de temporada. Los yoyos, los trompos, vendían mucha chuchería, vendían los típicos fascículos, los coleccionables. Y me acuerdo de un coleccionable en especial que con ese lo tengo grabado en la memoria. No recuerdo si era un fascículo, no recuerdo a qué pertenecía, pero me acuerdo que lo tenía en el escaparate con un trozo del muro de Berlín. Vamos, lo recuerdo como si fuera ayer. Eso me hizo mucha gracia. Y la verdad es que recuerdo mucho aquella tienda. Un saludo, buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por tu nota de voz. Es que fíjate los recuerdos y las cosas que rápidamente están anclados a la vida de los ponedores. Es que esto es maravilloso, Bea. Te lo aseguro que es maravilloso.
Claro, como lo ha contado y lo recuerda, pero vívido, vamos, como si fuera ayer, la verdad, y han pasado un montón de años. Y claro que te acuerdas de esas tiendas a las que ibas a comprar cuando eras pequeño.
Qué gozada. Vamos a escuchar un par de mensajes más. Quiero dar las gracias a José Cava Martínez, que también se acaba de sumar a nuestro Facebook. Gracias, José. Y también Jesús Iniesto, que también se suma a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Dos audios, Mariano.
Buenos días, Tino de Alicante. Bueno, como sabéis, yo trabajo de reparto en Dulce Sol y yo lo veo mejor que nadie todos los días y la verdad que da pena ver cómo cuando empecé aquí tenía tiendas de barrio que fiaba, como bien decís, y todo eso, ¿no? Y hoy en día el 90% que tengo son, bueno, un 70% chinos y un 30% pakistaníes. O sea, tiendas españolas de barrio, a mí en Alicante prácticamente no me queda ninguna. Y eso es penoso. Tenemos que apoyar al pequeño comercio siempre. Y soy ponedor.
Muchísimas gracias. Pues tiene todas las razones que eso está pasando. O sea, como tal y como estamos escuchando y estamos leyendo, según nos van contando los oyentes, está pasando en todas las ciudades de España, ¿eh?
Sí, ha cambiado. En todos los sitios, y no hay relevo generacional. Antes tú tenías una tienda y probablemente tu hijo se iba a encargar de ella, pero ahora los críos, los chicos se dedican a otra cosa y eso se nota, claro.
Mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605.
Buenas noches, buenos días, Pulpo, Irina, familia. Pues nosotros íbamos de pequeñitos, yo tengo 54 años, a una tienda que se llamaba Casa de Ana. Casa de Ana, ahí había de todo, prácticamente de todo, ¿sabes? De comestibles, de chucherías, de bebidas, tal. Y luego pasaba a mi madre y pagaba. O sea, a ti te mandaban sin dinero. Niño, vete a casa y compra esta, ¿sabes? Y luego ya, cuando tocaba, llegaba la madre, ¡pum! Soltaba allí la pluma y venga. Eso ya no lo hace nadie, ¿sabes? Bueno, sí. Yo voy ahora al único que yo creo que queda en el ejido, que se llama Juan, ¿sabes? Y voy a ir a la esquina, porque es una tiendecita que hace esquina. Voy a la esquina. Oye, Juan, mira, me falta tanto. ¿Es que te vas a ir del país? Dios, no, hombre. Que es por el trato más que otra cosa, por lo que deberíamos de tener ese don con las tiendas de pueblo. Buenos días, soy ponedor.
Muchísimas gracias por este mensaje de audio. Pues la verdad que están haciendo una fotografía muy real todos los ponedores de lo que estamos hablando en el temazo de hoy, de los ultramarinos y de esas tiendas de barrio que desgraciadamente ya han pasado a la historia. Esa es la pena. Quizá en algún pueblo queda alguna que otra, pero según nos estáis contando, pues ya no es tan habitual como lo eran antes. Son las 5:27, las 4:27 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono de este estudio. Es gratuito, lo marcan las personas que quieren entrar en directo en el programa, levantan la mano y dicen, Pulpo, que yo quiero el diploma oficial de ponedor de calles. Pues Bea se ha ganado uno. Bea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Qué haces despierta a las 5:27, hora menos en Canarias?
Pues deporte.
Ah, muy bien. ¿El deporte antes de salir a currar o ya has terminado de currar?
No. Yo primero me despierto a las 4 de la mañana, me voy a correr, hago mi fuerza y luego ya me voy a currar.
Qué bueno, qué bueno. A ver, vamos a entender un poco. Bea, ¿qué años tienes?
44.
44. ¿Los ejercicios de fuerza que haces a las 4 de la mañana cuáles son?
Pues hago mis pesas, mi plancha.
Bueno.
Mis abdominales, un poquito de todo, hay que estar en forma.
O sea, primero fuerza y luego sales a correr un ratito y ya luego...
No, primero salgo a correr, al revés, salgo a correr.
Vale. Sí. Y sales
para poner las calles.
Ah, perfecto. Vea, y sales ya uniformada, te pones tu chandalito y sales ahí a correr.
Sí, Sí. Muy uniformada, con mis mallas, mi camiseta térmica para no pasar frío y a la calle.
Qué bueno. ¿Y qué sucede en la calle a las 4 de la mañana cuando una mujer sale a hacer deporte?
Hombre, pues yo me he sorprendido mucho de la cantidad de ventanas que ves ya encendidas a las 4 de mañana. Ya hay mucha gente despierta. Sí. Yo pensaba que no, pero si vas mirando los edificios te vas fijando que hay mucha gente ya levantada.
Uh-huh. Y son casas de que no son oficinas, me refiero, que son casas domicilios particulares.
No, son casas domicilios. Claro. Sí.
Y sin embargo,
en la calle no hay nadie.
No hay nadie, claro. Qué bueno. No hay nadie como tú que sale a hacer deporte ni nada, ¿no?
No, si me retraso a lo mejor media horita o 45 minutos, ya empieza a ser un poco medio maratón de Boston.
Qué bueno. Oye, y Bea, ¿y cómo te organizas para escucharnos? ¿Cómo eres una ponedora de calles?
Pues mira, a ver, no soy de dormir tampoco muy bien. Entonces, hay veces que os empiezo a escuchar cuando empezáis y luego ya a las 4 ya me conecto y ya sigo con Herrera. O si no, pues según me levanto a las 4:00, ya pongo directamente en el móvil la COPE, me pongo los cascos y ya a funcionar.
Qué bueno, Bea, qué bueno. Me imagino que luego tendrás que salir a trabajar también, me imagino.
Sí, bueno, primero llevo a mi hijo al colegio y luego me voy a trabajar. O sea, que empezamos la mañana. Yo entro a trabajar a las 8:00, pero primero yo tengo que llevar al niño al cole.
Ya.
Así que muy bien.
¿Tu hijo sabe que sales a correr a las 4 de la mañana? Porque es un buen ejemplo para que tu hijo vea cómo eres.
Sí. Me dicen que estoy loca. Que están muy orgullosos, porque es verdad que yo hace 8 meses, o sea, era como yo digo, una ameba, no me movía. Ahora no puedo pasar un día sin hacer deporte. Pero están muy orgullosos. Y a ver, mi hijo es muy deportista también, ¿eh? O sea, que...
Sí, pero sí, el tío sí, no se levanta un día con su madre para salir a correr a las 4:30 de la madrugada, ¿eh?
No. No. Él va, ayer, por ejemplo, por la tarde, se fue a las 8:00 a correr un poco.
La verdad que es impresionante lo del deporte, que muchas veces no es que llegues al deporte cuando te den las ganas de hacer deporte, al contrario, tienes que hacer deporte para que siempre tengas ganas de hacer deporte, porque le viene muy bien al organismo, le viene muy bien.
Al organismo y a la mente, sí, porque yo para mí es mi momento de evasión, de no pensar en nada, salir, te da el aire en la cara, es una gozada, de verdad. Empezar así ya empiezas con una energía tremenda.
Porque vea, en tu trabajo tienes que comerte mucho la cabeza, tienes problemas, agobio y ese tipo de cosas.
No, a ver, la verdad es que no. Lo que pasa es que, bueno, al final siempre tienes, al ser comercial, tienes que vender, tienes que estar en contacto con los clientes, tienes que conseguir cosas. Es difícil, pero que no es difícil ahora mismo, ¿no? Que trabajo no es difícil y peor nos lo están poniendo, ¿sabes?
Claro, desde luego que sí. O sea, que otra autónoma, ¿no, Bea?
Bueno, semi-autónoma. Pero sí.
Bueno.
Así que, nada, pero bueno, pues, hay que luchar, qué paso estamos.
Desde luego que sí. Pues ha sido un placer conocerte, gracias por poner las calles con nosotros. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles con tu nombre,
favor,
en grande. ¿Vale?
Muchas gracias.
Que tengas una genial jornada. Gracias, Bea.
Igualmente,
cuídate mucho.
Un besazo.
Hasta luego, gracias. 5:32, las 4:32 en Canarias. Hay mucha gente que ahora mismo, como Bea, está haciendo deporte, pero también hay mucha gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas o está trabajando en este momento. Pero realmente, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues fíjate con qué empezamos, con qué ronda empezamos tan importante para nosotros y sobre todo porque les admiramos. Dice, hola Pulpo, buenos días, te mandamos un saludo desde la patrulla de la Guardia Civil de Casas de Don Pedro, de la comarca de la Siberia extremeña. Estamos ahora mismo velando por la seguridad de todos, os mandamos un abrazo.
Tenemos a Andrea también, nos da los buenos días, ella trabaja en un parque de atracciones llevando felicidad a mayores y pequeños, estoy en logística.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo. Ya nos hemos levantado para ir a por el pescado. A Mercaranda. Venga, soy ponedor.
Ponedores que están ahora mismo yendo a los mercados, como este que nos acaba de dejar este mensaje de audio. El siguiente mensaje dice, Pulpo, buenas noches, saludos desde Campanario, estamos patrullando de noche y saludos y que te mejores del catarro. Pues muchísimas gracias, ahí voy, cada día un poquito mejor.
Francisco, que está a cargo de un negocio familiar, dice, nos dedicamos a las artes gráficas desde hace más de 60 años y a mis 40 y tantos, pues tras fallecer mi padre, soy el gerente junto a mi mujer. Me apasiona mi trabajo y luchamos cada día para poder ser una empresa reconocida en el ámbito. Somos una empresa pequeña, pero muy ambiciosa.
Fantástico, de verdad. Muy buena gente, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Soy José Ángel de Sevilla, soy camionero y soy ponedor.
Muchísimas gracias, eres un valiente y un campeón. Un abrazo bien fuerte y buena ruta, hermano. El siguiente mensaje nos lo deja Francisco Ramírez. Dice, os escucho desde Alemania, estoy conduciendo un autobús y os mando a todos los ponedores, incluida la audiencia, un saludo.
A Cristóbal le tenemos poniendo las calles en Valencia. Dice, yo llevo personas de un sitio a otro con un bus.
Me encanta.
Buenos días, Carlos y equipo. Aquí el Kirri de Tenjín, iniciando la ruta para Madrid con las pataticas Rubio. Aquí un ponedor. Venga, que paséis buen día. Y gracias por el acompañamiento que nos hacéis. Venga, adiós.
Muchísimas gracias por estos mensajes. Los que no ha dado tiempo a escuchar o a ser leídos, los metemos en la nevera y mañana los recuperamos. Ya mañana jueves será 26 de febrero de 2026. Estamos ya en nuestra máquina del tiempo. Ya sabes que durante esta semana están sonando las canciones más importantes del año 1974. ¿Qué sonaba en España en ese año? Y bueno, pues la de ahora, por ejemplo, es una canción que descubría la voz de un hombre, que era la de Juan Bau, a finales del año 73 es cuando se publicó. Su popularidad la obtuvo en el año 74 y es un clásico del pop modélico compuesto por Pablo Herrero y José Luis Armenteros y es pues una nostálgica historia de amor y también de despedida entre un hombre y una mujer. Ella vuelve a su país, Israel, y le deja un recuerdo que es su estrella de David. Es Juan Bau, estamos en el año 1974 y seguro que a tu memoria vienen momentos maravillosos de la vida que has vivido.
Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí. De regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro
de David, de Juan Bau, una de las canciones protagonistas del año 1974. Mañana sonará otra, pasado sonará otra y seguro que te van a traer momentos maravillosos de tu vida. Nuestra máquina del tiempo, son las 5:37, las 4:37 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 y pasar el testigo a Carlos Herrera. Hombre, es verdad que en invierno, pues al bajarnos las defensas, pues es normal que nos sintamos todos pues con mucho más cansancio, porque nos metemos en la cama y no dormimos bien. Pero la clave ya no solamente es que no es solo dormir, es que la clave es que cuando uno se mete en la cama tiene que descansar de verdad y activarte luego durante el día sin sentirte raro, porque ya sabes que como no hayamos dormido bien, el día va a ir cruzado. Yo lo que hago es combinarlo con ahora día, ahora noche. Por la mañana mucha energía, por la noche un descanso reparador, el cerebro como nuevo, y eso es lo más importante, sin química, con plantas. Esto es de un laboratorio español de éxito contrastado y hablo al científico. A mí me funciona, a ti te va a funcionar también muy bien. Yo lo tomo y por eso te lo recomiendo. Lo puedes adquirir, este kit de ponedor, que es lo que yo tomo todos los días desde hace años, en la página web ahoralife.com, o puedes buscar lo que toma el pulpo para dormir, te lleva directamente a esa página del laboratorio para que te envíen el producto con dos regalos de mi parte a casa directamente, y ya verás cómo lo vas a notar de meterte en la cama, conseguir dormir y encima descansar, que eso es lo más importante. Ahora día, ahora noche, y ya sabes, a reparar el sueño.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los jueces ya han tumbado en el pasado otras medidas inconstitucionales de Trump, sobre todo las relativas a la política migratoria, pero si de algo estaba orgulloso el presidente de Estados Unidos era de su política arancelaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Ahora tenemos que seguir avanzando en este último tramo del programa. Lo que tenemos que hablar es del mundo del motor con Alfonso García, nuestro experto. ¿Cómo estás, Motorman? Muy buenos días.
Muy bien, gracias, Carlos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, hay que arrancar con esta noticia que la verdad que nos sorprende a todos, porque los transportistas, nuestros transportistas, los camioneros autónomos, se van a movilizar para exigir ni más ni menos que la jubilación anticipada, y eso es un reconocimiento que llevan tiempo pidiendo, ¿eh?
Sí, en concreto, como decía, los transportistas autónomos, en este caso de larga distancia, han vuelto a llamar a la movilización para lograr ese reconocimiento que llevan esperando meses de promesas incumplidas y poder contar con un marco de coeficientes reductores para adelantar su jubilación en condiciones similares a otros colectivos sometidos a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos e insalubres. El problema del transporte de mercancías por carretera es que cada vez es más frecuente Nos encontramos con conductores autónomos que superan los 60 años al volante de sus camiones y muchos de ellos, curiosamente, con más de 40 años cotizados y con turnos irregulares, nocturnidad y alto nivel de fatiga. Por todo lo anterior, distintas organizaciones, Carlos, del transporte han convocado una movilización prevista para el próximo 10 de marzo.
Aquí nos preocupamos mucho por los transportistas, muchas veces lo hemos hablado, Alfonso, porque sí. Y ahí están los datos, ¿no? Fíjate, ahora mismo, en este 25 de febrero de 2026, continúa la inseguridad de los transportistas en las carreteras españolas. Pero es que ahora mismo los transportistas gallegos están denunciando la inseguridad de la autovía noroeste, la A6, y esto nos preocupa.
Sí, las asociaciones gallegas, Vieiros y AETRAN, han denunciado por escrito su gran preocupación por los problemas de seguridad, como robo de mercancías, robo de gasóleo, rotura de lonas, en concreto en la autovía A6 y la paralela, la antigua Nacional 6, en especial a su paso por Castilla y León en rutas con origen y destino tanto en Galicia como en Asturias. Los problemas y las quejas se sitúan en concreto en Benavente, en Astorga, en Urueña, en Mota del Marqués y Lavajos, entre otras. Por lo tanto, pide una mayor vigilancia, con mayor control para una autovía A6, autovía del noroeste, donde el problema radica en la falta de zonas de descanso vigiladas y seguras para los transportistas y también, como dicen, para conductores particulares que sufren con frecuencia robos, incluso a plena luz del día.
Esto es muy, muy interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, enseguida Herrera en COPE, en esta emisora. Luego nos damos cuenta, Motorman, que el aparcar, no el aparcar se va a acabar, sino el aparcar sigue siendo uno de los grandes problemas de, bueno, pues podríamos decir de los barrios de las grandes ciudades españolas, ¿no? Donde falta espacio para estacionar cerca de casa y demás, ¿no? Bueno, pues parece que los supermercados pondrían la solución encima de la mesa, ¿no?
Así es, en muchos barrios de muchas ciudades españolas podemos comprobar que encontrar aparcamiento cuando se llega a casa después de una jornada laboral es casi misión imposible. Al final, dar vueltas, dobles filas y aparcamientos incorrectos. Pues bien, en Alemania, los supermercados Lidl y Aldi han puesto en marcha una iniciativa que es abrir sus parkings fuera del horario comercial con su programa After Work Parking, que permite aparcar durante la noche, eso sí, por supuesto, pagando a 3 euros por noche, o bien una tarifa plana mensual de 30 euros. Y también podría aparcarse y se puede aparcar en domingos y festivos cuando el supermercado está cerrado. Eso sí, el coche hay que sacarlo antes de las 8 de la mañana. Y para usar estos parking de los supermercados se usa una app que multa, que sanciona si se excede del horario nocturno o bien del día festivo. Me parece una idea, una solución,
muy práctica,
una muy buena iniciativa, sí, que por el momento solo lo hacen en Alemania. No sé si llegará a España. Además, estos parkings de los supermercados cuentan con puntos de recarga eléctrica que se paga aparte, por supuesto, pero es toda una solución para los eléctricos, para los que no cuentan con plaza de garaje con punto de recarga doméstica en su vivienda.
Quiero mandar un abrazo a Ricardo, que me dice que me va a ir a ver el viernes a La Buena Vida, a Gijón. Dice: Pulpo, te esperamos aquí en Gijón para que te sientas bien arropado por todos los ponedores. Te mando un abrazo y las gracias. Y luego me doy cuenta también, Alfonso, que después, sí, de unas semanas y también de unos cuantos meses con descenso de los carburantes y con precios contenidos, pues ahora resulta que ya estamos viendo que los combustibles se han encarecido en más del 2% en lo que va de año. Y escucha, estamos a día 25 de febrero del 26, cuéntanos.
Y viene el buen tiempo, como diría aquel.
Eso digo yo.
Muchas veces el argumento es que, bueno, durante el invierno pues suben los precios de los combustibles. No ha sido el caso de este invierno, que parece que vamos a terminar en breve. Pero también es verdad que cuando llega el buen tiempo, llegan más festivos, llegan vacaciones, pues se aumenta. Pues bien, se ha encarecido, como decías, en un 2,3% en las últimas 5 semanas. La gasolina media se sitúa en los 1,46 céntimos, la gasolina de 95 octanos por litro. Por su parte, el diésel está en el 1,41 por litro. Y todo ello después de 7 semanas de descensos continuados del 3,5% la gasolina y más de un 5% el diésel. Pero para que nos hagamos una idea, esta semana llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta unos 78 euros de media. Por contra, la gasolina supera los 80 euros. Es verdad que es menos en ambos casos que hace un año, pero recordemos que cada céntimo que nos cuesta al bolsillo ese litro de gasolina o de diésel, muy en especial también a los transportistas, que aunque la subida sea ligera, se traduce en los márgenes y en el coste de todos, productos y servicios para todos.
Uh-huh. Ha llegado un informe a mi poder, que no sé por qué me llega a mí, pero me llama mucho la atención porque yo me lo leo todo, sí, y resulta que más de la mitad de los municipios con más de 50.000 habitantes, digamos que continúan sin restricciones al tráfico. Ojo, pese a que son obligatorios por ley, creo recordar que desde el año 2023, Alfonso, ¿eso es correcto?
Correcto, tú lo has anunciado. En concreto, a día de hoy, 109 poblaciones en España aún no tienen zona de bajas emisiones, a pesar de, como decías, la normativa obliga a implantarlos desde hace justo ahora 3 años. Según el Ministerio de Transición Ecológica, el 66% de las ciudades obligadas están en fase de trámite o pendientes. Pero yo diría que parece que los ayuntamientos y los alcaldes no les atrae mucho la idea. En concreto, por otro lado, capitales como Valencia, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón o Vitoria, todavía no se ha restringido el acceso a vehículos más contaminantes. Solo 56 poblaciones en España tienen activas las zonas de bajas emisiones, donde Madrid y Barcelona concentran la mayor parte de la superficie de zonas de bajas emisiones de toda España, con 821 kilómetros cuadrados. Y donde lo único que se ha conseguido es cambiar, obviamente, la decisión de compra, etiqueta cero o etiqueta eco, y aunque el gran problema continúa siendo, como lo hemos dicho muchas veces, el encarecimiento de los coches nuevos y el aumento de venta de coches usados con un parque realmente viejo.
Desde luego que sí. Vamos a finalizar ya, Alfonso. Hay que hablar de esto porque, oye, hay recientes informes que están ya avisando que uno de cada 3 peatones usa el móvil cuando camina. Insisto, uno de cada tres peatones usa el móvil cuando camina. Incluso más del 35% lo hace al cruzar un paso de peatones con semáforo. Claro, por eso hay algunas ciudades ya, Motorman, que cuentan con los llamados semáforos de suelo. Cuéntanos, ¿esto de qué va?
Te cuento, desde el año 2017 ya existen en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos o en Corea del Sur, donde incluso cuentan con cámaras térmicas y señales proyectadas en el suelo dirigidas no solo a los peatones, también a los conductores, como por ejemplo en Seúl, donde la experiencia ha sido realmente importante y es muy positiva. Algunas ciudades españolas han reaccionado colocando tiras LED incrustadas en el suelo de la acera, en el pavimento, que reproducen la señal, la luz del semáforo rojo o verde en ese campo de visión del peatón que va mirando el móvil. Pues bien, este sistema llamado Futura Zombie, que tienen instalados ciudades como Guadalajara, Ibiza, Elche, Valencia, Benidorm o Sabadell. Pero, Carlos, para mí sigue habiendo un gran problema. O dos, mejor dicho. El paso viendo el móvil, mirando el móvil en los pasos de cebra sin semáforo. Claro. Y, por supuesto, que la gente, los peatones que van mirando el móvil, que muchas veces ni miran, realmente yo los considero realmente o muy valientes o que confían demasiado en los conductores.
Sí, sí, desde luego. Aparte que es que muchas veces el conductor no es que te quiera atropellar, es que va despistado, ¿no?, y no sabe que estás cruzando.
Exactamente. Y bueno, para frenar y detenerse y no atropellar se necesita tiempo y espacio, ¿eh? Y reacción.
Es verdad, Alfonso. Pues mira, yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. Yo no sé cómo te vas tú.
Como siempre, poniendo el intermitente.
Y todo esto porque él comienza en 10 minutos, son las 6 menos 10, hora menos en Canarias, pero Herrera y Bustos comienzan en tan solo 10 minutos y siempre tenemos un huequecillo para hablar de canciones que hoy se celebran algo con ellas o con alguno de los discos donde se editaban. Herrera, Carlos, buenos días. Madre mía, Eric Clapton. ¿Tú eres más de Eric Clapton o más de Knopfler? Porque Eric Clapton son estilos diferentes, no tiene nada.
Claro, claro, Eric es el academicista perfecto,
claro.
Pero Mark es, digamos, para nosotros los guitarristas eléctricos, es un genio inesperado, ¿no? Que de repente surge en el final de los 70, Eric venía de mucho anterior, y nos deja todos con la boca abierta.
Wow. Pues hoy no es el día de Mark, pero sí es el día de Eric Clapton, porque hace 53 años, pues no, miento, en 1993, arrasaba absolutamente en 1993 en la noche de los Grammy con un montón de canciones, con el álbum como el mejor álbum del año, el mejor intérprete de rock y la mejor canción que vamos a escuchar enseguida, del Tears in Heaven. La maestría tocando la guitarra en la composición del gran Eric Clapton es absoluta.
Y no canta malamente, además.
Me encanta, Herrera. O sea, me encanta. Este es el San Francisco Bay Blues. Temazo, por cierto, ¿eh? Del Unplugged. Esto forma parte del disco ese que grabó el Desenchufado, el Unplugged, que se puso de moda, lo puso de moda con la MTV el mismo Eric Clapton. Allá por el 92 vendió millones y millones de discos. La industria musical cambió, ya todo el mundo, las grandes bandas querían tener también su acústico. Y Eric Clapton fue el que iba marcando un poco el terreno. Pero en esa grabación que hizo, incluye una canción que le llevó directamente a lo más alto. Ya sabes, Herrera, que su hijo Connor, desgraciadamente, se cayó por una ventana en un rascacielos en Nueva York y le compuso esta canción y emocionó al planeta, Herrera.
Sí, 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 la canción es...
brutal.
Brutal. Además hay que ponerse en contexto cuando la oyes, ¿no?
Uh-huh. Esto es directo de la gala de los premios Grammy. If I saw you in heaven, I must be strong.
can carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven.
Es una de las composiciones más duras jamás escritas. Esta composición la hace tras la muerte de su hijo Connor, con solo 4 añitos. Se cayó desde un rascacielos en Nueva York. Y claro, también un poco lo que es la industria musical le quiso hacer ese regalo, ¿no? El reconocimiento de una gran canción, que es esta, la que estamos escuchando, y sobre todo acompañarle en el dolor de tan grave que, por el que estaba pasando la familia de Eric Clapton.
Ahí queda esa canción. Esto es del año 93.
Exacto. Sí, del 92 se edita, en el 93 se le reconoce con el premio.
Sí.
Pero es que encima venía de pasar una mala racha Eric Clapton, porque venía de otro duro golpe, porque antes había fallecido su manager, un gran amigo, en un accidente aéreo, y también se quedó sin manager, sin hijo, cayó en otra vez en un montón de adicciones, se acercó de nuevo a la guitarra, porque eso pasa a los guitarristas. Tú eres un guitarrista que muchas veces se consuela con una guitarra y os ponéis a componer. Y ahí os fluye un poco lo que es el arte.
Sí, 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 la guitarra es una forma de expresión, ¿no? del alma. Hay Dolores que sabe muy bien reflejar el tañido de una cuerda, ¿no? Hay una cuerda para cada dolor, seguramente, y un acorde para cada situación. Y los grandes como Eric, pues lo gestionan como nadie.
Claro. Tú lo entiendes perfectamente porque eres otro maestro en la guitarra Herrera.
No, pobre de mí, yo humildemente.
Más sin púa, pero bueno, depende. Herrera, en 5 minutos comienzas. Ya sabes que España necesita escucharte para poder entender lo que pasa en este país una y otra vez.
Bueno, pues a ver si me lo aprendo.
Vale, gringy cock.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, viajar por el Mediterráneo, islas griegas o norte de Europa con Costa Cruceros es lo más. Incluyen bebidas y traslado al puerto gratis reservando desde 100 euros.
Y yo, como economista experto, confirmo que a ese precio todo cuadra.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel, viájate la vida.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Editorial.
Cadena COPE.
¿Es posible que una organización criminal pueda llegar a tener más fuerza que un Estado? La pregunta no es nueva, pero resuena con fuerza desde el pasado domingo tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación en un enfrentamiento con el ejército mexicano. Algunos muestran en público cierta fascinación por el diseño y funcionamiento de una organización criminal que, subrayan, cambió el modo de operar del crimen organizado. Nada que ver con Pablo Escobar o el propio Chapo.